ruptura. El propio Constitucional ha repetido en no pocas ocasiones que no se puede celebrar una consulta para la secesión. En cualquier caso, no parece oportuno que Sánchez, en un momento tan delicado, cuando el independentismo prepara un octubre caliente, sea ambiguo en sus afirmaciones.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
De la tarde en Canarias, ¿qué tal? Saludos, amigos. Muy buenas tardes, tiempo para el deporte. Y el lunes 3 de septiembre que estamos desde el restaurante La Compostelana, Plaza de España, como siempre, para tertuliar en la próximos 60 minutos, en la próxima hora de radio, sobre el Club Deportivo Tenerife, sobre el deporte en general, a vueltas de un fin de semana evidentemente marcado por ese empate del conjunto blanca-azul frente al Deportivo La Coruña, un gran equipo el que pasó por el Rodríguez López el pasado sábado, y un equipo que volvió seguramente a tropezar en algunos de los males que acusa en este inicio de temporada. Hablo del de Joseba Echeverría, una mala primera parte de nuevo. El conjunto de Nacho González fue superior en líneas generales al equipo tinerfeñista, y una segunda parte en la que sí, los de Joseba Echeverría volvieron a reaccionar, exhibieron posiblemente los mejores minutos de fútbol en estos tres primeros partidos y acabaron empatando in extremis, a pesar de que ya con el 1-2, no sé si alguno de los tertulianos, ahora se los voy a preguntar, se fue con el 1-2 del estadio. Me dice Fran Alonso que no, pero bueno, en cualquier caso, muchos se fueron y yo creo que no vieron ese último gol de Jorge Sáez de Miera en el minuto 93 ya, porque prácticamente pitó arregló seguido el final del partido del colegiado andaluz, y como digo, pues ese gol de Jorge Sáez de Miera da un puntito al Club Deportivo Tenerife. Hay tiempo para hablar en los próximos minutos de los porqués, de cuáles son las causas de que el Club Deportivo Tenerife haya comenzado con tres empates. Repito, parece que el guión se repite. Es un equipo de segundas partes este conjunto blanquiazul. Es un equipo que depende en gran parte de la inspiración individual, aunque con proyección colectiva, pero al fin y al cabo del papel de hombres como Luis Milla y Brian Acosta, fundamentalísimos, por cierto, una Acosta que se retiró con una sobrecarga, ahora Cristian nos cuenta cómo está, y un Tenerife en el que sorprendió ver el mal estado de forma también de Alberto Jiménez, posiblemente con algún quirito de más, uno de los hombres que forman parte de ese arremazón que decía yo la semana pasada, bueno, pues de alguna forma fue culpable la mejor ascensión del término del buen final de temporada que tuvo el conjunto blanquiazul. Yo la verdad es que pido más y quiero más, quiero ver más a Nano, a Malvasic y a Naranjo, fundamentalmente a esos tres futbolistas de la ofensiva, y me gustó particularmente Joao en un día en el que Jorge fue titular, y también me parece un síntoma positivo porque creo que hay que meter en dinámica a los tres centrales sin que ninguno se sienta excesivamente titular o excesivamente suplente. Con estos argumentos, con estos ingredientes de la coctelera, nos ponemos en marcha. Soy Guillermo García y estos son los Deportes COPE en Tenerife. En las últimas horas ha estado en aterrizaje en el aeropuerto de Los Rodeos de Héctor Hernández, el último fichaje del conjunto blanquiazul, que anoche, repito, en torno a las 8 de la tarde, un poquito más tarde, llegaba al aeropuerto del norte de nuestra isla y pronunciaba sus primeras palabras. Esta mañana ha pasado a reconocimiento médico y la pregunta era obligada: ¿cómo está su rodilla y qué ha pasado con esa lesión que le tuvo prácticamente un año fuera de los terrenos de juego?
Por supuesto que sí, ¿eh? Llevo una pretemporada muy, muy física en la Real Sociedad, en la que he estado al 100%. Como te he dicho antes, estoy con muchas ganas y deseando de conocer a los que son mis nuevos compañeros y ponerme manos al orden.
Valoraremos naturalmente lo que fue ese empate del Club Deportivo Tenerife, un empate que así era valorado por el técnico Joseba Echeverría al final del encuentro.
Hemos atacado por fuera, hemos intentado atacar por dentro, estar atentos a todos los movimientos de ese rombo que tiene el Depor en el medio campo y bueno, y sinceramente el equipo me ha gustado mucho en ese segundo tiempo por la precisión y sobre todo por la exigencia del rival, ¿no?
Estaremos pendientes también del debut de otros ex del Club Deportivo Tenerife, por ejemplo Carlos Abad, que debutó con tres goles en contra. La verdad que en Córdoba la cifra de goles encajados en estos inicios de temporada, desde luego, no es nada positiva. Pero en cualquier caso, también el fin de semana nos deja el baloncesto y el primer derbi de la temporada. Paliza, yo diría que casi histórica, del Iberostar Tenerife, al Herbalife Gran Canaria. Al final del encuentro, así lo vio Chus Vidorreta.
En este primer test, pues esas buenas sensaciones se han venido a corroborar, lo cual demuestra que, bueno, pues ya cuando vas adquiriendo experiencia, un poco de cómo se van cohesionando los equipos, y por tanto creo que, como os he dicho, estamos en la buena línea, y así se lo he dicho a los jugadores.
Por cierto, que en la mañana también nos deja una noticia que afecta a algunos jugadores de Iberostar Tenerife, y es la convocatoria para la ventana FIBA en la selección española. Vuelven Javier Beirán y Sebas Sáiz. En esta ocasión no está Rodrigo San Miguel, seguramente en buena parte porque vuelve un tinerfeño, Sergio Rodríguez el Chacho, que está en esa lista y que estará en esos partidos de la selección nacional. Con todo esto nos ponemos en marcha, con la coordinación y producción de Cristian García. Aquí pilota nuestro sonido COPE José Miguel González, en estudios centrales Jorge Medina. Con todos ellos nos ponemos en marcha, como digo, en estos Deportes COPE en Tenerife.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
Y lo hacemos con un Club Deportivo Tenerife que disfruta de jornada de descanso en el día de hoy, después de lo ocurrido el sábado, ese empate a 2 frente al Deportivo de La Coruña, que deja al equipo de Joseba Echeverría 14º en la tabla clasificatoria. Eso es casi mera anécdota, como venimos comentando en estas primeras jornadas. Es una competición que dura 42, pero bueno, con un dato que ya puede tener un primer análisis, y es que de los 9 primeros puntos hemos ganado solo 3. 3 empates, 2 empates a 1 en Tarragona y Almería, 1 empate a 2 frente al Deportivo de La Coruña. Y este Club Deportivo Tenerife, como decía Joseba Echeverría en la rueda de prensa posterior al partido, no ha perdido, pero tampoco ha ganado. Y seguramente es una puntuación sumamente justa, porque este equipo ha jugado bien las segundas partes y mal o muy mal las primeras partes, lo cual creo que debe ocupar y preocupar ahora mismo al técnico tinerfeñista. En un inicio de temporada en el que también hay que analizar, lo haremos en los próximos minutos con los tertulianos, nombres propios. A mí particularmente me gustó Joao el otro día. Creo que Malvasic, Nano y Naranjo siguen rindiendo por debajo de sus posibilidades, y me pregunto sinceramente también dónde está Chilunda, que al parecer de momento no cuenta con el favor del cuerpo técnico. El otro día Joseba Echeverría decía en la rueda de prensa que, bueno, que es un jugador muy joven, que todo es nuevo para él, que todavía se está adaptando. Espero que eso sea así y que no sea un eufemismo para decir que es un futbolista al que se arriesgó haciéndole ficha de la primera plantilla, y ahora a lo mejor se están dando cuenta de que no tiene el nivel que se le presuponía. Pero bueno, no quiero adelantarme a los acontecimientos, y espero que Chilunda pueda ser un futbolista que aporte cosas a este equipo. Lo decía también en mi comentario de entrada, me parece positivo que jugara Jorge Sáenz de Mira el otro día, no ya por el hecho del gol salvador en ese minuto 93, sino por el hecho de que, teniendo 3 centrales puros en la plantilla más Alberto Jiménez, me parece que en un puesto de tanta rotación, creo que es una buena noticia y una buena gestión de grupo por parte del técnico vasco, el hecho de tener a los 3 metidos en dinámica y que nadie se sienta muy titular o más que titular que el otro. En fin, Cristian García, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
A todas estas, bueno, pues el equipo, como digo, descansa en el día de hoy y estaremos pendientes esta semana de la evolución de un Brian Acosta, que por otra parte tampoco parece que sea una dolencia muy significada, ¿no?
Sí, el equipo disfruta de día de libre, como bien decías en la mañana de hoy. Mañana vuelta al trabajo, 10:30 Ciudad Deportiva, para preparar la nueva semana con ese partido complicado que tiene el equipo el sábado en la Rosaleda frente al Málaga. Pendiente de los jugadores lesionados, ya saben que en esa enfermería están tanto Aitor San como Tyron. Yo no metería ya a Montañés en la enfermería, simplemente creo que se quedó fuera por un tema de ritmo, sí. Y que para el próximo fin de semana va a estar a disposición también del míster para poder entrar en la lista de convocados. Y Brian Acosta nos confirmaba además, después del partido, justo en la rueda de prensa que se ofrecía en la zona mixta después del partido frente al Depor, que simplemente era una sobrecarga muscular, que habían comprobado que no había rotura. Así que con estos 2 días de descanso que va a tener el hondureño, me imagino que ya el martes puede estar con el resto de compañeros y disponible claramente para el duelo del próximo sábado.
Vamos a escuchar a Joseba Echeverría al final del partido, así vio lo ocurrido en el Rodríguez López.
Un tiempo ha sido para aquel equipo. El Depor, yo creo, el primer tiempo se ha encontrado más a gusto, ha circulado mejor, y bueno, incluso ha llevado la iniciativa. y en el segundo tiempo, pues bueno, hemos ajustado algunas cosas, hemos metido la variante de Nano por Alberto, retrasando a Costa y dejando ahí un poco entre líneas a Filip, y nos ha ido mejor. No solo eso, creo que bueno, que el equipo después, a la hora de presionar, lo hemos tenido más claro y bueno, hemos aguado al rival, ¿no? Creo que no es fácil el hecho de jugarle así al Depor, de tener tanta fluidez en ataque, y defensivamente también estábamos bien, ¿no? La gente de atrás se sentía poderosa, y bueno, es verdad que ha sido un tiempo para cada uno, pero bueno, yo creo que, o sea, al menos me han gustado mucho más cosas del segundo tiempo que errores que hayamos podido cometer en el primer tiempo, ¿no?
Bueno, eso es lo que decía yo a Sebo Echeverría, pero la noticia, como digo, Cristian, ha estado en el aterrizaje de un Héctor Hernández que ayer pronunciaba, esta mañana ha pasado reconocimiento médico y anoche pronunciaba sus primeras palabras como blanquiazul, ¿no?
Pues sí, el nuevo lateral izquierdo del Club Deportivo Tenerife llegaba ayer alrededor de las 8 y 10 de la noche al aeropuerto norte de Los Rodeos, con ilusión, motivado, con muchas ganas, después de que la pasada campaña no hubiera podido disfrutar de muchos minutos por esa lesión de larga duración. Ya hemos escuchado en titulares que esa lesión está olvidada, que está al 100%, y un Héctor que destacaba que no dudó desde que recibió la llamada del Club Deportivo Tenerife en que tenía que venir aquí a la isla.
En primer lugar, muchas gracias por la bienvenida. La verdad que desde que surgió esta posibilidad de venir aquí a Tenerife, no lo dudé ni un momento. Tengo que agradecer a la afición en este poco tiempo que pertenezco a este histórico club, que me han acogido súper bien y solo tengo palabras de agradecimiento, ¿no? Me han hablado muy bien de la afición del Tenerife. Estoy deseando verme en el campo con ellos y sobre todo conocer a mis compañeros y al cuerpo técnico, ¿no?
Hombre, viendo el estado de forma en el que está Camila, a lo mejor no le cuesta mucho coger el puesto de lateral,
¿eh? No le va a costar mucho.
Permítame
no.
La maldad, vamos.
Desde que esté medianamente bien, Héctor va a ser titular el sábado incluso, porque Camila está a un nivel, vamos, para dejar de respirar incluso, si me lo permite, Guillermo. Escuchamos también a Héctor hablando de que Echeverría le influyó demasiado, bastante diría, en su decisión de venir aquí al conjunto blanquiazul.
Bueno, sí que es verdad que influyó mucho el venir yo aquí. Me llamó por teléfono y me dijo que cuál era mi situación primero, y después pues me dijo eso, que él necesitaba un perfil de jugador como yo, que yo le encajaba, y que pues eso, que si venía con ganas, que estaba dispuesto a traerme aquí. Entonces obviamente yo vengo con muchas ganas, estoy muy ilusionado de este fichaje y voy a dar todo por lograr el objetivo.
Héctor Hernández, primeras palabras como blanquiazul del nuevo lateral izquierdo del Club Deportivo Tenerife. Son las 2 y 12 minutos, déjenme que salude a Suáncar. Hola Suáncar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Guillermo, Cristian, saludos a todos.
El sábado estuviste en el Rodríguez López, viste este tercer partido del Club Deportivo Tenerife, esta vez en condición de local. ¿Y qué sensaciones te deja este inicio con 3 puntos de 9 posibles, Suáncar?
He visto los 3 partidos, 2 por televisión y el sábado in situ en el Heliodoro Rodríguez López, y tengo que decir que el Tenerife de la segunda parte frente al Depor me entusiasmó, el de la segunda parte. Pero claro, si dividimos los 3 partidos en 6 tramos, es decir, 6 medios tiempos, tengo que decir que con jugar bien medio tiempo no nos da. Pero ciertamente, como es el último, la última imagen que tenemos del Tenerife, esa reacción furibunda blanquiazul del segundo tiempo frente a un rival que es aspirante al ascenso, aunque fue muy miedoso en esa segunda mitad, tengo que decir que tengo muchas expectativas y, como diría Héctor, muy ilusionado de aquí a las 39 jornadas que restan. Así que me quedo con lo último, me quedo con ese Tenerife ambicioso, presionante, con muchas ocasiones de gol y con el fútbol que desplegaron muchos de sus jugadores, empezando por el golazo de Brian Acosta, siguiendo por el remate de cabeza de Jorge, muy recuperado, y continuando también por un Malvasi que no solo hizo ocasiones, sino también jugó muy, muy, muy de cara a la portería rival y presionando muchísimo, con mucho trabajo, a un rival que desde luego es aspirante por muchas razones, entre otras, sí. Porque cuenta con un presupuesto que ya viene determinado por la cuantía de la indemnización del descenso, muy, muy elevado, y eso es una enorme ventaja para cualquier equipo.
De todas formas, tenemos claramente una dependencia evidente de Brian Acosta y de Milla, desde mi punto de vista. Son dos futbolistas ahora mismo fundamentales. Y hombre, yo por delante de ellos creo que tiene que haber un mayor rendimiento, tanto por parte de Naranjo, Nano, incluso el propio Malvasic.
Sí, hombre, pero oye, la segunda parte de Nano, de Malvasic y hasta de Naranjo, que le faltó gol, a mí me pareció como la de todo el equipo, fantástica. Veo muy bien a Carlos Ruiz, que de vez en cuando tiene alguna laguna, pero cada vez son menos, y a mí me gustó mucho Jorge, muy recuperado de aquel tramo final de la pasada temporada, y desde luego, si a esto le añadimos que entren en juego otros futbolistas, pues muchísimo mejor. Por ejemplo, Alberto, que a mí me encanta como jugador, el sábado estuvo desde que le pitaron injustamente penalti, esa manita que le puso en el costado al rival, que tenía ganas el árbitro de pitar penalti, pues a partir de ahí yo le vi muy descentrado, sin soltar la pelota, con problemas para la conducción, y sobre todo que en el tramo final, cuando ya se le pide o el pase o el lanzamiento, pues termina perdiendo la bola. Yo creo que hizo bien Echeverría en sustituirle, y además el cambio, ya vimos el resultado que dio. Yo creo sinceramente que ahora hay que esperar. Claro, lo que viene ahora es el Málaga, ya me dirás, no es fácil, pero está claro que después de lo visto en la segunda parte frente al Deport, podríamos convenir todos que hay que quedarse con esta reacción, que ya en modo más corto se vio, por ejemplo, frente al Gimnasio de Tarragona, que al final se consiguió el empate, milagroso, pero se consiguió, o el partido en Almería, que con la expulsión que recibió el conjunto andaluz, pues también comprobamos cómo el equipo se fue muy arriba. O sea que quedámonos con esos segundos tiempos, pero fundamentalmente con el segundo tiempo frente al Deport, que insisto, a mí se me hizo corta la segunda parte, y me pareció tan injusto el gol de Borja Valle, el 1-2, que yo creo que no nos dio ni tiempo de decir, que también es que encima tenemos mala suerte, porque después tuvimos la suerte, sí, de ese cabezazo de Jorge, de ser centro extraordinario al segundo palo de Naranjo, y bien, la ayudita de un portero que parece que se encogió.
Málaga y después Cádiz, no hay que olvidarlo, que tenemos Copa del Rey el siguiente miércoles. Ya ni me acuerdo la primera ronda de Rodríguez López. El año pasado disfrutamos de una ronda, pero ya después de pasar dos, pero por fin tenemos una primera ronda de Copa en el estadio en condición de local, que ya nos tocaba, Suáncar, ¿eh?
Sí, bueno, el formato de la Copa va a cambiar para la próxima temporada a partido único, ya no será, digamos, que bloques de segunda, B y tercera por un lado, de segunda división por otro, y de primera a partir de 16avos de final. Bueno, es un formato de Copa que a mí no me ha disgustado durante años, lo que pasa que también tenía que tener algún factor corrector, es decir, no siempre te va a tocar jugar fuera de casa como le tocó al Tenerife un montón de años consecutivos. Pero bueno, vamos a ver lo que da de sí este último año con este formato. A mí me gusta ver al Tenerife competir, espero con algún primera edición en octavos de final, pero por lo menos que las cosas se hagan bien, y que desde luego donde se dan y quitan categorías, que es la Liga, el equipo consiga pronto esa primera victoria, porque yo creo que ya va siendo hora.
Desde luego que sí. Suáncar, como siempre, gracias. Un saludo.
Un abrazo, saludos.
Hasta luego. Bueno, estamos en las 2:18. Nos vamos a tomar un buen vasito de agua de Fonteide para estar bien hidratados. Y a vuelta de una pausa publicitaria estamos ya en tertulia con todo nuestro equipo de comentaristas de los lunes. Venga.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Qué es hacerse el agosto? Es ir a Cerámicas Tacoronte y reformar tu casa con las últimas novedades, gastándote muchísimo menos de lo que imaginabas y con productos de primera calidad para que te dure mucho tiempo. Cerámicas Tacoronte, hazte tu agosto. Estamos en Carretera General del Norte 102 en Tacoronte.
Inespol Academia Capella. Desde 1997 formando para el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Autonómica. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
En Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana y disfruta de una oferta única solo para el residente canario. 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
Este mes ahórrate el IJIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Hola, deja lo que estás haciendo y escucha. Colchón Flex viscoelástico, 1,35 por 1,90, 255 euros. Colchón Relax con muelle ensacado, 1,35 por 1,90, 275 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón, en Canary Colchón, en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
¿Piensas en renovar tu baño? Piensa en Hidráulica. Ven a nuestras instalaciones de Polígono del Mayorazgo, San Miguel de Adeje, o entra en hidráulica.com y verás la combinación de diseño, calidad y precio, ahora con grandes descuentos. Hidráulica, donde cambiar el baño está al alcance de todos.
Un nuevo aroma invade la avenida Colón del Puerto de la Cruz con la llegada del nuevo McCafé de McDonald's. Disfruta del mejor café, de una amplia variedad de pasteles y tartas recién hechas, además de sorprenderte con nuestros deseos salados. Ven a descubrir el nuevo McCafé Puerto de la Cruz. Y recuerda, también estamos en Plaza de la Candelaria, Taco y Los Rodeos.
Luz Hogar Tenerife sigue creciendo. Estamos en la Plaza de Toros 76, en la Rotonda de 3 de Mayo y nueva tienda en el cruce de la Victoria de Asentejo. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Pantalla, mueve la bandera, hoy mi equipo va a jugar. Y este partido va a empezar.
Y 21, seguimos en directo. Saludamos ya a Alberto Contreras. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Francisco Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Fernando Palarea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo.
Espero que inmediato esté por aquí Lorenzo Dorta también. Lorenzo, nuestro compañero de opinión, sigue Cristian. Bueno, me estaban diciendo ahora que no están tan de acuerdo con Schwacker, que tampoco vieron una segunda parte tan positiva, ¿no? ¿O no? A ver, a mojarse, venga.
Vale, yo me mojo el primero, venga. Yo creo que la segunda parte tiene dos partes. Tiene una primera parte en la que el equipo sale muy bien, fantástico, lo que se le debe exigir al equipo, intensidad, presión alta, defensa adelantada, presión en toda la cancha, hasta el cambio de Brian. Hasta el cambio de Brian, que no sé si es un error, si es un experimento, si es un ataque de entrenador, si es un ataque de valentía, no sé muy bien lo que es, que desguarneció el centro del campo por completo, a partir de ahí la creación del juego.
Estaba Borja y Arena preparado para entrar en cancha. Yo creo que Brian pide el cambio porque se nota la sobrecarga y dice, buf, vamos a no rompernos más.
Lo para Luis Milla.
Claro, pero y es que en ese momento lo comentamos en la transmisión. Mira. A lo mejor podía haber entrado una barrera.
El cambio era por Naranjo.
Borja y Arena iba a entrar por Naranjo, que estaba fundido, que había pedido el cambio también, porque tenía rampa. Es decir, se lo había subido el gemelo. ¿Qué pasa? Que cuando se va a producir el cambio la primera vez, Acosta le dice al banquillo que no está del todo bien. Entonces Echeverría en ese momento para el cambio. Para. Que ahí es donde debería haber dicho, espérate, al cuarto árbitro, Borja, vuelve a ponerte el chándal y con Tabarrena también y pónganse a calentar los dos. En ese momento Juan lo tenía que haber hecho, pero no lo hace, sigue Borja preparado la banda. ¿Qué pasa? Que Acosta le da el ok. Acosta le dice, sí, estoy bien. Entonces vuelve Borja para hacer el cambio por Naranjo, para que Acosta, como había dado el ok, quedarse en el campo. ¿Qué pasa? Que cuando se va a producir otra vez el cambio y pues la segunda intentona, Acosta vuelve a decir
que no
las tiene todas consigo, que no está bien y que necesita hacer el cambio. Entonces Echeverría ahí ya no reacciona y dice pues que entre Borja y sale Brian Acosta. Ese es el grave error, el no decir.
Y tenemos el experimento de poner a Malvasi.
Espera, que yo también quiero lanzar una lanza a favor de Echeverría. Quizás si tú ya le al cuarto árbitro le has dicho que el cambio es Borja y ya lo tiene registrado, como el que va a entrar es Borja, no, a lo mejor cambiarlo. Después ya no lo puedes cambiar. Eso yo tengo la duda ahí porque desconozco cómo es la situación.
Pero el caso es que nos quedamos con Milla al lado de Malvasi y ahí cambia el partido radicalmente. Sí,
completamente, porque el Deportivo tiene cancha libre para jugar a la contra. Y cuando decía Suárez que el partido se le quedó corto, yo todo contrario. Es que el partido a mí personalmente se me quedó larguísimo a partir de ese momento, porque me daba la sensación de que cualquier momento el Deportivo iba a ser el segundo.
Yo creo que a lo mejor Suárez también, cuando el Tenerife los minutos más o menos sobre el 50 al 70, más o menos ahí sí es verdad que podría ser eso, que se le quedaba corto, porque decías, tenías oportunidades una tras otra, pero sí, desde que hay más o menos ese cambio, yo creo que a todos se nos hizo un poco largo, y por eso también me llegó el contratoque del Deportivo.
Que se veía venir,
Es que encima estaba roto, era un partido que estaba roto.
Con ese cambio encima pones a Malvasi en una zona en la que, evidentemente, Malvasi medio centro, es como decir, yo qué sé, poner a Pau Gasol de portero, no te va a hacer tampoco gran cosa, pero encima es que el cambio era Naranjo, sí. Naranjo tampoco estaba. Entonces ya tienes a Malvasi en el medio y a la banda izquierda un jugador que ya no te puede hacer el recorrido hacia atrás. Encima Milla también se estaba tocando la rodilla, como que tenía algún golpe. Entonces el partido se te rompe por todos lados. Cualquier transición, cualquier ataque del Depor a la contra era peligro. Unos espacios enormes entre defensa y medio campo. Entonces Naranjo el partido se acabó.
Naranjo no estaba a esa altura del partido ni en el minuto uno.
No, tampoco. No. Tampoco.
No. De los tres, el peor partido de los que ha jugado Naranjo. Yo pensaba que poco a poco se le iba a ver, sobre todo ahora también en el Heliodoro, un campo en el que yo creo para las condiciones de Naranjo es perfecto, porque es un jugador que tiene que estar el campo bien, y también para meterse de un campo más amplio que donde ha jugado, para meterse hacia el centro y demás, y es en el que yo lo vi más perdido, los tres el más perdido.
Yo que he leído que él no justifica por el hecho de que no ha hecho pretemporada, no hizo mucha pretemporada con el Genk y demás, yo creo que va a ser un problema que va a tener Echeverría toda la temporada, porque me da la sensación de que no es un jugador especialmente dotado en tareas defensivas, en la presión, y sí. Si eso es lo que busca.
Era una de las grandes apuestas a la hora de confeccionar la plantilla.
Hombre, también hay que tener calma, porque recuerdo que en el año con el Nasti, que fue cuando Naranjo la rompe y parece un jugador que despierta el interés de equipos de primera, como el Celta, que es donde acabó, Naranjo el primer gol con el Nasti lo hace en la temporada 16, 17, por esa época. Es decir, se pasó 15 jornadas sin marcar un gol y después acabó la temporada con 16, 17 goles, marcando el primero cuando ya llevabas prácticamente
la primera vuelta. Más llegada por banda izquierda, Cristian. O sea, es que.
Pero es eso, yo creo que hay que darle confianza y tener paciencia con él.
Mira la aportación de, por ejemplo, de Joao y Naranjo el otro día. Y blanco y negro.
Se nota.
De la noche. Por eso también la pelota también, a lo mejor por
eso. A ver, Contreras, que no te he escuchado, venga.
No, hombre, pues yo veo que evidentemente, pues eso, para mí fue un partido que independientemente, y que todos estamos de acuerdo, que no hubo ningún tipo de penalti, que el árbitro se lo sacó de la chistera, pero que tampoco nos tapemos los ojos y miremos para otro lado, en el sentido de que hasta el minuto 14 o 15, que creo que es cuando pitan el penalti, era un partido niveladito, incluso yo diría que hasta el Deportivo está un poquito más cómodo que nosotros, siendo el visitante y nosotros siendo los locales. A partir de ahí, vale, sí que es verdad que tuvimos esa segunda parte, esos 30, 35 minutos de la segunda parte, que sí fuimos superiores al Deportivo, pero es que yo me sigo quedando que no se juega solo segundas partes, o sea, como ha dicho Swanker, no, es que quedémonos con la segunda parte ya, pero es que contra el Málaga también vamos a tener una primera y una segunda, y si nos sale la primera, como las tres primeras que hemos tenido, pues...
Vamos,
pues,
que para ganar hay que jugar bien dos partes, ¿no?
Claro, o sea, son 90 minutos, y todavía teniendo en cuenta que Echeverría está dando oportunidades a jugadores que todavía para mí no están, Camil, Alberto... Y Naranjo, para mí no están para ser titulares todavía en este equipo. Y Malvasi, pues bueno, dentro de que está yendo de menos a más, pues sí, está mejorando porque está en su posición natural, pero a ver, todavía está dista un poco del Malvasi que queremos ver. Pero aún así también creo que está mejor que Nano, para Nano salir de inicio. Entonces, pues todavía tenemos el equipo un poco cogido con pinzas, que es verdad que hay que seguir.
Porque alguien me lo explique, que es el año que hemos tenido más pretemporada con el equipo hecho. O sea
que para yo
nos quejábamos siempre de lo contrario.
Yo veo muchas luces, pero es que todavía veo muchas sombras.
También hay que darse cuenta de una cosa importante, y es que este fin de semana el equipo que está enfrente es un claro candidato al ascenso directo. También hay que tener en cuenta que la primera parte no fue una gran primera parte de Tenerife, pero como decía Contreras, estuvo nivelado el partido, y eso para mí es un éxito, ¿eh?
Sí, pero
nivelar un partido con un equipo que te triplica en presupuesto y que tiene el plantillón que tiene, pero a mí me parece también algo que hay que valorar positivamente.
Entonces si contamos dar un empate como bueno contra un Deportivo, entonces damos por hecho que nosotros no vamos
vamos a estar entre los 5 o 6 primeros.
No, no, no es lo mismo.
Yo creo que el empate bueno del Deporte, los otros dos empates son los que le están tirando.
El empate te lo hace malo por los dos empates de las dos primeras.
El empate es bueno por la circunstancia en la que se da el empate.
Y el empate contra. Vamos a ser conscientes.
Y ojo, después de Málaga, lo que estábamos comentando, después de Málaga teniendo dos rivales, teóricamente Reus y Córdoba, que son de la parte baja. O sea que.
Sí, pero.
Si no ganas esos partidos, chicos.
A ver, pero es que yo voy a eso. A ver, que yo quiero que el Tenerife en 10 jornadas esté entre los 4 primeros o 5 primeros. Pero vamos a ser coherentes. Jornada que pasa ya no vuelve. Y si con el Málaga tenemos la mala suerte que ni de empatar ni de perder, pues oye, ¿quién te dice que las 4 o 5 primeras jornadas lo que vaya a pasar, vamos luego a echar de menos esos 2 o 3 puntitos que a lo mejor no nos hubiera dado?
También es un Tenerife de reacciones, pues parece que claro, tiene que darle un golpe para que
efectivamente,
reaccione.
Es
claro,
eso.
Es que funcionamos aquí
funcionamos en las segundas partes cuando nos han dado primero.
Tenerife que funciona a estímulo.
Porque es un Tenerife que me da la sensación de que va a necesitar más, va a tirar más del físico que del fútbol durante la temporada.
Intensidad y corazón más que calidad.
Lorenzo Horta, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien.
Bueno, cuéntanos que
estar aquí con ustedes después del verano, de nuevo.
¿Qué sensaciones te deja un poco este empate?
Bueno, yo creo que no son las sensaciones solo de este empate, sino que hay que sumarlas a las sensaciones o agregarlas a las sensaciones que nos dejaron los dos primeros partidos, que yo creo más o menos son las mismas, ¿no? No son positivas, evidentemente, con un equipo al que le falta mucho trabajo, con muchas imprecisiones desde el punto de vista individual, con advirtiendo una mentalidad en los jugadores que no es la que todos deseamos y en general un funcionamiento colectivo que no da la talla hasta el momento. Evidentemente no, ninguno nos quedamos satisfechos ni con los resultados ni con las sensaciones, pero yo creo que tampoco hay motivos para dramatizar, estamos esperando y yo creo que tenemos que ser optimistas. Al entrenador efectivamente le queda un trabajo por delante, pero yo creo que poco a poco con las correcciones oportunas en los entrenamientos y con el trabajo que todavía tiene que ejercer el cuerpo técnico y visación que tienen que hacer a sus jugadores, yo creo que el equipo irá rindiendo cada vez mejor y se irá situando en una posición cómoda en la tabla. Y al final vamos a ver si nos da para meternos donde todos queremos, que es arriba, ¿no?
Y que yo creo que además este equipo demuestra que tiene materia, que tiene equipo, que tiene plantilla, se demuestra con esas segundas partes, ¿vale? Que a lo mejor no está siendo suficiente en estas tres jornadas para ganar, pero que si este equipo consigue tener esa regularidad durante los 90 minutos, este equipo le va a plantar cara a cualquiera y le va a ganar a cualquiera.
Es que el equipo tiene que ser el Tenerife del 46 al 76.
Exacto, exacto.
O sea, otra cosa no.
Pero, o sea, en definitiva, tener más continuidad.
Claro,
a los partidos
claro.
De los 90 minutos, no 45.
Vamos a abstraernos del rival, que también juega, pero vamos a abstraernos del rival, que a mí tampoco el Deportivo de La Coruña me pareció nada del otro mundo. Incluso me pareció a nivel táctico que tenía incluso cosas un poco hasta excéntricas, porque yo ver a Vicente Gómez jugando de interior izquierda no era una cosa que me terminara a mí de entender muy bien. Pero vamos a obviar el Deportivo, vamos a obviar el famoso penalti, vamos a irnos al juego. A mí la primera parte del Tenerife no me dice nada. Nada, de hecho yo me fijo mucho en estas cosas y no solamente en la pelota cuando va por el césped o por el aire. Hubo un momento de partido, o bastante momento de partido, donde Joao, Milla y Brian discutían entre ellos la colocación del campo, cómo estaban colocados en el campo a la hora de hacer la presión, de dónde partían, cómo se doblaban con Luis por la derecha. O sea, a mí la primera parte me dio sensación de desaguisado, o sea, de equipo deslavazado, poco armado, muy atrás, con muy partido del centro del campo, no sé. Todo lo contrario,
yo como entrenador, es verdad que es un poco raro ver a Vicente de interior izquierdo, que en realidad tampoco es un interior izquierdo puro, y ver a Bergantiños por el otro lado, Mosquera, esa alineación que saca Nacho González. Es muy difícil de atacar y de defender, ¿eh? Ese sistema es muy complicado. Lo entrenó durante toda la semana Echeverría y yo te lo digo porque es un sistema que en ataque te da tanta movilidad a los tres mediocentros y te da tanta pelota y que encima Carles Gil al ellos jugar con dos delanteros, los dos delanteros se ponen con tus dos centrales. Entonces el central no puede salir a Carles Gil, que es el media punta, que se pone a moverse por detrás de los dos mediocentros tuyos. Entonces los dos mediocentros tienen que estar uno pendiente de Vicente y el otro tiene que estar pendiente de Bergantiños. Entonces Carles Gil ahí hace lo que le dé la gana. Entonces, claro, es un sistema tan complicado de analizar y de saber cómo te tienes que colocar en defensa y en ataque, que yo ahí sí lanzo una lanza, mejor dicho, a favor de Echeverría, porque es muy complicado de analizar un sistema así en el que tiene tanta movilidad el media punta y que después por detrás tiene tres mediocentros que también tienen mucho fútbol. Bergantiños, Mosquera y Vicente son tres peloteros. Bergantiños quizá un poquito menos, pero es que los otros dos, cuidadín.
A mí sí que me gustó el Depor, ¿eh? Y me pasa más un equipo muy, muy compacto, aparte de las individualidades que tiene, y bien trabajado y sabiendo lo que hace. Pero bueno, analizando el juego del Tenerife, o más bien lo que ha hecho, lo que ha rendido, lo que ha dado en estos tres primeros partidos, yo creo que hay una clara cuestión mental, ¿no? Porque no debe ser casualidad que el Tenerife juegue bien a partir de cuando lo golpean, ¿no? Que es lo que decía el entrenador, y eso siempre hay una explicación, ¿no? No hay tanta coincidencia, ni siquiera en el fútbol hay tantas coincidencias.
Eso me parece un dato, ¿no?, interesante. ¿Tú crees que hay una debilidad mental?
Yo creo que por lo menos están evidenciando una fragilidad mental los jugadores del Tenerife. Y yo lo he analizado y yo lo que he visto es que el equipo ha empezado, bueno, sobre todo en el primer partido, que cometieron una serie de errores todos los componentes de la retaguardia del Tenerife, y ahí ya te entra desconfianza. Al final esto es estado de ánimo, ¿no? Los deportistas, los que han hecho deporte, saben que el estado de ánimo es fundamental, y hay días que tú dices, es que me sale todo, claro, porque te ha salido, al principio te salen las cosas y ya después ya todo sale rodado, y esto es lo que creo yo que le ha pasado a los jugadores del Tenerife. Ven que primero, que han estado imprecisos cuando empiezan los partidos. Luego yo he visto que hay un problema grave de funcionamiento del equipo. Yo creo que el equipo no bascula en bloque. En este último partido se vieron haciendo desplazamientos larguísimos, por ejemplo, a Malvasi, recuerdo algunos, a Naranjo, y eso es que el equipo no bascula en bloque, eso es que hace falta ajustes en la presión. Los jugadores ven que eso no funciona y al final les entra desconfianza y se limitan a mantenerse estáticos en sus puestos para no encharcarla, por decirlo de alguna manera. Y solo cuando ya no tienen nada que perder, ya tienen que irse al ataque, es cuando ahí se sueltan y empiezan a jugar bien, porque ya ven que le salen dos o tres cosas, ya cogen confianza. El otro equipo que va por delante en el marcador da un pasito hacia atrás, se mete en su campo, eso facilita todavía más las cosas al Tenerife, y esa es la lectura que hago yo de los partidos, ¿no? Pero yo creo que el germen de todo el origen es que el equipo todavía al equipo le faltan muchos ajustes, sobre todo en el posicionamiento de los jugadores y en la presión. El equipo yo no lo veo bascular, que eso sí que veía en el Deportivo, que corrían todos juntos, basculaban todos en bloque, y el Tenerife no lo hace. El Tenerife va, corre uno, luego corre el otro, luego mira hacia atrás, hay gestos que lo refrendan, ¿no? Como mirando, pero bueno, pues si he ido aquí, como el otro no fue al otro, ¿no? Y todas esas cosas. Pues los jugadores ven que el equipo no está funcionando y te entra desconfianza, y entonces hace que jueguen sin alegría, y sin alegría no se puede jugar.
Desde febrero con este entrenador y prácticamente el mismo bloque, y todavía no hemos cogido los mecanismos.
Yo creo que no.
Sí, pero al final el entrenador no tiene un joystick,
todo el equipo de temporada, quiero decir. Claro, sí.
Pero la parte de arriba también son, es que, justamente los nuevos, lo de la parte de la presión, está.
Es que yo, Joao, Naranjo, yo iba a tocar el tema que ha dicho Loren. O sea, el problema que yo veo, que se ha vuelto a traer jugadores de un perfil muy técnico, muy ofensivo, pero para el juego sin balón que quiere Echeverría no están dando, al menos a día de hoy todavía no dan la talla, que es el hacer la primera presión sin balón, porque si os dais cuenta, algo que nos mete el Deportivo es porque falla, y digo entre comillas lo de falla, Jorge Sanz, porque cuando un central se tira tiene que llevarse por todas, pero que no fue el gol culpa de él, ni mucho menos, pero al quedarse en el suelo y no cortar esa salida de balón, sino al regatearlo, hacer un 4 contra 3, y los tres que están presionando, que bajan a defender, que al final no pueden salvar el gol, es Carlos Ruiz, Milla, y el que estaba aquí creo que era Luis Pérez. ¿Qué quiere decir? Que ni Camil
ni el resto de jugadores iniciaron la presión y nos hicieron un 4 contra 3 cuando Jorge salió a cortar el balón a por todos.
Es un contraataque.
Falta también. Mentalidad colectiva, ¿eh?
Sí, sí, pero
falta mentalidad colectiva.
Yo creo que, por ejemplo,
yo a veces veo que
por la banda de Camil,
salen los jugadores de Tenerife ahí a rendir como ellos creen que deben rendir, y todavía les falta tener conciencia de que esto es un equipo y de que están las ayudas. De
pero
que,
estoy un poco con Alberto.
Olvidarse un poquito más de cada uno.
Los que han llegado, le hace tipo Naranjo, tipo Joao, responden a ese perfil de juego sin balón que quiere José Echevarría. Esa es la duda que yo tengo.
Yo creo que
o les falta asimilarlo.
A día de hoy, o lo que falta físico.
Exactamente.
Al final, Naranjo
es eso.
Naranjo es un jugador
al juego del equipo.
Naranjo ha destacado como jugador no solo por esa temporada que hizo en el Nástic, los goles que hizo, sino por su gran sabiduría táctica. Naranjo sabe muy bien cómo se tiene que colocar tácticamente. En los análisis que tú ves de Naranjo como jugador en el Leganés, en el Genk, en el Celta, en el Nástic, se le ha analizado ese aspecto, y tácticamente es un jugador muy inteligente.
En el caso de Naranjo, yo creo que también lo he percibido, es que él no está físicamente.
Exacto,
también.
Ese
no
está
puede llegar, entonces no llega. Y ya desde que falle uno, ya normalmente falla ese todo.
Tácticamente es muy bueno, lo único que
Malvasi y Quinano no arriba, pues ninguno de los dos hace esa primera presión.
Yo tengo una duda también, en base a lo que decía Loren, si es apartado también psicológico, eso se puede, es decir, en el Tenerife hay ahora mismo piezas para trabajar esa parte psicológica, es el entrenador.
Sí, las hay.
En la Ciudad Deportiva
eso normalmente esa función normalmente también la desempeña el entrenador.
Claro. Sí, por eso digo.
La Ciudad Deportiva
pero también
en toda la vida
tiene su psicólogo.
El tiempo esta parte también tenemos psicólogos.
Exacto, en los barracones de Ciudad Deportiva hay uno que pone un cartel con el psicólogo.
Antes estaba Rubén, no sé si sí, pero Juan Ramón también.
Pero yo quería analizar un poco lo que decía Loren, que yo creo que también es un error de planteamiento del Tenerife. Creo que el Tenerife ha hecho malas primeras partes y buena segunda porque el planteamiento es erróneo. Creo que el Tenerife sale a especular, a mantenerse bien replegadito, a salir a la contra y no a ser protagonista con el balón, que es lo que tiene que hacer al verse en contra y en la segunda parte ir a por el partido.
Yo
creo que puede ser.
Yo no estoy de acuerdo con eso. Puede ser que en este último partido, dada la entidad del rival y como había ido en los otros anteriores, sí que hayas hecho un poco más lo que tú acabas de comentar, pero en los dos primeros partidos, ¿no? Yo vi al Tenerife contra el Nástic que salió a por el partido. Lo que pasa es que lo que comentaba antes, que esos errores al principio les llenó de desconfianza a los jugadores. Cometieron muchísimos errores individuales, sobre todo detrás, además todos, porque a veces hay uno o dos que te fallan, pero es que fallaron todos. Entonces al final te entra desconfianza, y le entra desconfianza incluso a los que no han fallado.
Es que entonces, si es lo que dice Cristian, de que hay un mal planteamiento, por ejemplo, en la primera parte, lo que dice Loren, que todavía no hay un funcionamiento colectivo bien armado, y en lo que defendemos todos, de que no ha habido una elección correcta de determinadas piezas, más me preocupo.
No, pero bueno,
me preocupo.
Eso es lo que ha habido hasta ahora, pero yo confío en que de aquí en adelante todo eso se vaya reajustando y se vaya mejorando el rendimiento del equipo, porque también dije que yo creo que no hay motivos para dramatizar y hay que darle un margen a este equipo porque estamos en el inicio.
Eso se trabaja,
de la competición, efectivamente.
Que también creo
trabaja.
Y vamos a también poner en valor el hecho de que no se ha perdido.
Exacto.
Que es verdad que ni mucho menos quiero decir con esto que estoy satisfecho con los resultados, ¿no? Yo creo que los resultados no son positivos, pero bueno, también nos podemos,
bueno, hemos marcado dos goles,
nos podemos consolar con eso
en el último instante.
Yo creo que lo más loable del equipo es su margen de reacción,
su actitud,
y su actitud es porque ganó un gol. Luego hay sus contras, pero a favor hay que decir que hemos reaccionado en todos los partidos con resultados negativos para nosotros.
Y que decíamos que una de las grandes ventajas que tiene el Tenerife es haber mantenido el bloque de la temporada pasada, y también creo, y más viendo el arranque de temporada del equipo, que el Echevarría que vimos en el tramo final de temporada no es la idea 100% que tenía Echevarría para implantar un equipo desde pretemporada. Es decir, Echevarría llega a un equipo que él no ha formado, que tiene una serie de características y que necesita una reacción de un tipo. Entonces él plantea esos 4 meses de competición en un estilo, en una forma que en ese momento funcionó. Pero su idea de fútbol de Echevarría es la que hemos visto ahora, o la que estamos viendo ahora, que evidentemente necesita su margen de trabajo. Es decir, Echevarría llegó y fue explosivo, en plan, cambio esto, esto y esto, pero no cambio toda mi idea de lo que yo quiero para un equipo. Eso es lo que está haciendo ahora.
Pero la idea de Echevarría, ya no tanto los 4 meses, sino yo creo que los 2 primeros, porque luego hay un pequeño cambio ahí también de táctico y de rendimiento, es precisamente esa media hora de la segunda parte. La defensa alta, la presión, exacto, arriba, el robar. Nano, la segunda parte del otro día, Nano hizo más por la presión, la salida de la pelota, que el resto de jugadores durante 90 minutos.
Pero es que Nano lo está haciendo muy bien, ¿eh? En ese sentido, y en el primer partido también. A mí me sorprendió, además yo tenía.
Pero porque Nano sí tiene ese perfil.
Sí. No. Y además, yo lo he visto.
No jugó mejor, sin balón.
Con una actitud buenísima, además. No, por encima de lo que yo esperaba de él, porque yo digo, bueno. Viene ahora otra vez al que ha sido su equipo de toda la vida. Además, ya tradicionalmente el Tenerife, cuando sufre tanto para fichar a un jugador, y mira que lo de Nano ha sido un culebrón, pues cada vez que ha habido un culebrón por el fichaje de un jugador, al final no termina rindiendo, no sé por qué, si ya son, bueno, ese es el azar, ¿no? Eso no tiene ninguna explicación empírica ni lógica, ¿no? Pero yo no, mis expectativas sobre el rendimiento de Nano no eran tan altas, y mucho menos en cuanto a la actitud. Yo pensé que, bueno, como viene de primera y tal, chico joven, pues a lo mejor va a venir solamente a marcar goles y tal. Para nada.
No ha metido y ha creado mucho por el equipo.
Exactamente, está aportando muchísimo, y la actitud me encanta. La actitud de Nano me ha encantado en los tres partidos.
Que es lo que hace falta, desde luego, evidentemente, de este equipo. Bueno, nos quedan 15 minutos para las 3. Vamos a una segunda pausa publicitaria. De inmediato seguimos en directo, que nos quedan muchas cosas que valorar.
Deportes. COPE Tenerife. Estar informado.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato.
En Taco, San Miguel, Adeje.
¿Y San Jerónimo?
En La Rotada.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Priogar, el aire acondicionado a la carta. Somos una empresa pionera en climatización en las islas, que te ofrece todo tipo de diseños, prestaciones y la mayor eficiencia energética. Desde Priogar te asesoramos como particular y como industrial, y además ofrecemos el servicio técnico y de posventa propio. Te esperamos en la calle Santiago Beiro, número 14, en Santa Cruz de Tenerife. Contacta con nosotros en el 922-21-91-56 y en el 922-21-92-06. Frihogar, garantía, calidad y seriedad.
Todos los lunes, Deportes COPE Tenerife, desde Compostelana, Plaza de España. Analizando toda la actualidad y lo más destacado de la Liga tras el fin de semana. COPE más Tenerife, estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Allá, mueve la bandera, hoy mi equipo va a jugar.
Nos seguimos en directo, nos quedan 14 minutos. Hemos hablado mucho de medio campo hacia adelante, pero de medio campo hacia atrás no hemos hablado. ¿Qué les pareció Jorge, que es un futbolista sobre el que hemos hablado mucho, de su mala temporada el año pasado? Volvía a la titularidad. Hemos también hablado algo de Camil. Me gustaría conocer un poco la opinión. Por ejemplo, Jorge, ¿qué les pareció?
Yo creo que es un partido bastante correcto para el tiempo que llevaba sin ser titular. Tiene siempre esos dos o tres, lo hablábamos ahora fuera de antena, tiene siempre esos dos o tres fallos, normalmente derivados de un exceso de conducción de pelota, que luego, como le decía antes, combina con pelotazos en diagonal cuando el equipo está intentando combinar, que yo tampoco he entendido nunca muy bien. Le falta, yo creo que le sigue faltando lo de siempre, que es un pelín de concentración y más contundencia. Ahora, no hizo su mejor partido con el Tenerife, pero tampoco ha hecho su peor partido con el Tenerife. Y respecto a los cuatro de atrás, con Camil por la banda izquierda, tenemos un problema. Y tenemos un problema muy gordo, muy gordo, muy gordo, porque es que no está. Yo no sé si es físico, yo no sé qué es, pero el chico no está. Y yo decía en broma el sábado que la primera parte, la banda izquierda nuestra, la banda del infierno, o algo así, pero vamos, pero para en contra nuestra, quiero decir. O sea,
era horrible a mil, ¿no?
Sí, venía todo el peligro por ahí.
Hombre, la subida de Javi Simón y este Gil era, ¿no? El que se iba por la banda izquierda.
Carles Gil se movía por todo el campo y nos tenía locos.
O sea, nos tenía locos por esa banda. La banda de Cabiles que no tenía locos, realmente.
Hombre, si se ha fichado a Héctor, será por algo, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y también debe ser difícil volver a la claridad.
No olvidemos que también, que si quitamos a Jorge, fíjense la edad que tienen. Si sumamos, bueno, Luis Pérez, vale. Pero entre Cámara, Carlos Ruiz, Camil y Abeldaño.
Y la pretemporada que ha hecho
Camil. Suma más de 120 años entre los cuatro.
Yo creo que terminó jugando más partidos. ¿Cómo se llama el chico este de filial?
Nahuel.
Jugó más él que Camil durante la temporada.
El partido de Almería, los cuatro y el portero estaban todos por encima de los 30 años. Por encima de los 32, 33 años.
Sí.
Hombre, y a mí me parece. Eso, bueno, ya era algo que yo criticaba. Bueno, no voy a decir criticaba, pero sí me llamaba la atención que en la plantilla anterior del Tenerife hubiera tantos jugadores por encima de los 30 años. Sí. Y recuerdo, creo que fue contra la Almería, un partido que se jugaron en el once inicial con 8 jugadores por encima de los 30 años. No me acuerdo porque hice un reportaje de eso cuando se jugó. Y me parece que en una categoría donde hay tanta exigencia física, yo creo que eso es demasiado riesgo, ¿no? Se necesitan jugadores jóvenes con mucha energía, y con esto no quiero ni mucho menos criticar la profesionalidad, porque además los considero a todos muy buenos profesionales y quedan, pero al final la edad es la que da y la naturaleza del hombre es la naturaleza del hombre, ¿no?
A mi Cámara el otro día en el partido frente a Almería me dejó muchas dudas de que ya esté a nivel para jugar en segunda, muchas dudas. Es verdad que siempre se entrega al máximo, pero con pelota tiene muchas carencias, y a mí en Almería Cámara me dijo, bueno, es verdad que es un partido solo, que hay que verlo más, pero a mí Cámara no me convenció ni para ser suplente de este Tenerife. Luis Pérez a mí es un lateral que me encanta, que tiene sus carencias defensivas a su espalda, sobre todo le cogen mucho y con mucha facilidad a la espalda, pero a mí Luis Pérez me parece uno de los mejores defensas que tiene Tenerife, si no decir el mejor. Carlos Ruiz a mí siempre me ha gustado, con sus errores, pero a mí Carlos Ruiz es un central que me encanta, por esa jerarquía que tiene, por cómo manda, y sobre todo porque con pelota, a veces a mí Carlos Ruiz me sorprende, porque tiene ese típico amago que parece que va a dar un pelotazo largo y te recorta y juega en corto, que a mí Carlos Ruiz, a mí me gusta como central. Para mí el titular debería ser junto a él Jorge, porque es el que más proyección tiene y porque creo que se le ha tratado mal.
Antes que Abeldaño.
Porque creo que a Jorge se le ha tratado mal. Si esos fallos que tuvo Jorge el año pasado los tiene uno que trajimos de fuera y que nos costó 1 millón, no le hubiera caído lo que le cayó a Jorge. Esa es mi opinión, que creo que también tiene que hacerse mirar algunas cosas, pero para mí debería ser titular, sobre todo por su juventud, su proyección y por lo que nos puede dar Jorge, que en muchas ocasiones es mucho y positivo. Y después en el lateral zurdo, Camil el año pasado a mí me gustó, el anterior también, pero es verdad que este año está para ti. Meterlo en el banquillo, en la grada, que se pongan con él un mes a ver si reacciona, porque Camil no es el del año pasado ni mucho
menos. El mejor central del Tenerife es el que nos ha fichado.
Eso por
el fichaje que
viene en enero.
Efectivamente, lo has dicho. El mejor central del Tenerife es el central que va a venir en el mercado de invierno.
Seguramente.
Nah, yo sí creo que Jorge da la talla. Pero también es verdad, y estoy de acuerdo, en que no ha rendido, y el año pasado esos errores que cometió al principio le penalizaron demasiado y luego ya perdió esa confianza necesaria para poder seguir rindiendo bien. Ahora ha empezado bien, esperemos que haya aprendido, que no se complique detrás, que no vaya a hacer cosas el año pasado arriesgadas o excesivamente arriesgadas, y que juegue fácil, porque yo creo que debe ser titular indiscutible en el Tenerife, y yo creo que tanto con Abeldaño como con Carlos Ruiz haría una buena pareja, pero yo creo que Jorge tiene que estar porque es el más rápido y necesita un jugador fresco y rápido.
Pero es importante, yo creo, tener
esa
a los
combinación
tres.
De un veterano y un joven, un jugador
que
muy rápido,
darle
muy
confianza
difícil, porque yo creo que es la ideal.
Es tu central para los próximos años, o debería de serlo. Entonces, sí. Carlos Ruiz tiene ya 34 años, Abeldaño tiene 33, no lo sé exactamente.
De momento, Jorge es el central para el próximo año.
Claro, sí. Es que
porque
tienes
que renovar el contrato. En todo
tienes
caso.
Que darle confianza, tienes que darle esa oportunidad de que vuelva a ser.
Porque lo único que tiene es que no tiene más de 30 y mucho.
Exacto, sí, claro. Que vuelva a ser el Jorge.
Y hay un dato
del casi ascenso a primera.
Empezar en la temporada de suplente y después también que te den la oportunidad en casa contra el Depor, y además después de saber que los últimos partidos que habías realizado la última temporada estabas visto, es decir, yo creo que tenía bastantes condicionantes en contra, porque también la afición ya sabemos cómo somos. y en ese sentido yo creo que cumplió, pero con,
sí, sí,
con
las expectativas. Sí, yo creo que para el próximo partido tiene que darle continuidad, y a lo mejor pues ahora, en vez de con Carlos Ruiz, sacarlo con Abeldaño para ir probando a ver qué pareja de centrales se compenetra más, y a partir de ahí ya pues ir tomando la decisión pertinente. Pero sí que es verdad que a Jorge por lo menos habría que darle un par de partidos más para saber realmente el nivel que tiene.
La pareja de centrales para mí es una cuestión que debe ser fija en un equipo.
Sí, sí, sí.
Se tiene que complementar un nivel de
completamente
de conocerse uno.
Y sabemos que la pareja Carlos Ruiz Jorge en el casi ascenso a primera funcionó muy bien. Hombre, es verdad que estaba Germán también por ahí. Germán tuvo un principio de temporada como un tiro, después pasó un periodo en el que parecía que Germán no servía, y después el final de temporada otra vez parecía que Germán era el mejor central que había en la plantilla.
Lo vi ayer con el Granada y muy bien.
Sí, sí, sí.
Hubo una época en la que nos decían que Germán no servía.
Exacto.
¿Te acuerdas?
Sí, sí. Que Germán no supo. Yo lo decía, yo lo decía. Yo fui de los que Germán a mí no me gustó desde que llegó. No me terminaba de convencer. Y después del tramo final, vamos.
Los jugadores necesitan tiempo, y claro, además necesitaba tiempo de adaptarse a una categoría que no había probado nunca. Aunque tenía 28 años, creo que cuando fichó en el
29, me parece.
O 29, sí, sí, sí. Y no había jugado nunca en segunda división. Sí. Las categorías, y hay una gran diferencia entre segunda B y segunda. Y hay que dar un margen a los jugadores para que se vayan adaptando.
Oye, estaba esta mañana aquí en la redacción. ¿Estabas bromeando cuando dijiste que tú apostabas por el Albacete, que iba a ser la sorpresa de la temporada?
No estaba bromeando.
No estaba bromeando.
Completamente en serio.
Yo tampoco,
Y lo vamos.
No, lo digo de verdad.
Puede ser el equipo revelación.
Si pudiera, pues
ya,
si
ya sabemos que es un candidato al descenso. Si lo dijo Cristian.
No, hombre, yo decía que entre todos los favoritos, que ya sabemos cuáles son, yo al que veo que puede meterse ahí, que no lo espera nadie, es el Albacete.
Para que tiene unos laterales con largo recorrido bastante bueno.
Tiene muy buen equipo.
Ha firmado bien arriba también.
Lo hemos hablado tantas veces. Hay muchos favoritos.
Exacto.
Muchos se van a quedar por el camino y de repente va a meterse en la pomada.
Bueno, después
alguien se tiene que caer por el camino.
Después de tres jornadas, me parece que solamente el Málaga es el que puede hacer el pleno.
Sí.
Es decir, ahí ves la igualdad también de la categoría.
Sí. Bueno, ojo, y el Mallorca también, recién ascendido, está creo que también.
Pero perdido esta semana.
Sí, sí, sí. Bueno, y el Reus a partir de enero, ¿no? Que es cuando le dejarán fichar a los que se le quedaron. Se le quedaron
ahí. Tremendo.
Eso
es tremendo. Cinco jugadores que fichas y que no puedes inscribir y que te lo dicen dos días antes.
Eso pasa aquí.
Bueno.
Porque es el Reus, que no hay medios de comunicación.
Faltan vuelos aquí para escaparse todo.
Y encima jugadores.
Bueno, es que Serrano no puede orientar en la isla, vamos. Lo tiramos.
Déjame buscártelo porque yo
vi la foto. Por la torre del Cabildo lo tiramos para abajo.
Vi la foto del Reus que colgó después de la victoria 0-2. Y los nombres de las camisetas de que son esos jugadores que no han podido escribir son el 50% de la plantilla en cuanto al nivel. Estoy buscándola por aquí a ver si la encuentro.
Por cierto, lo que busca eso, Cristian, apuntaba hoy la opinión que ha habido charla con los jugadores sobre redes sociales, para que tengan mucho cuidadito con lo que ponen en Twitter y una serie de normas bastante generales en un momento en que, bueno, pues evidentemente las redes son una herramienta muy importante. Después hay jugadores como Milla, por ejemplo, como Abeldaño, que son muy activos en redes sociales y nos cuentan muchas cosas de su vida privada, ¿no? No sé si...
Yo siempre digo que cuanto más escriba, más posibilidades tienes de
equivocar. De meter la pata.
Siempre, y de meter la pata, yo siempre lo digo. Por eso yo no soy tan activo, por lo menos en cuanto a trabajo.
Mira los cinco jugadores. Víctor Silva, Tito, Yoda, que el año pasado nos volvió loco, que Yoda es jugador del Getafe, creo que pertenece al Getafe.
Isaac Cuenca
y Lekic. Es que, fíjate.
Son jugadores de nombre.
Son jugadores que dan un salto de categoría de nivel tremendo.
Lo de Isaac Cuenca hay más movida todavía, porque dicen que era el caché muy alto para lo que le quería pagar el Reus y no le dejaba la liga.
Es porque no lo creen.
Porque él es de ahí.
Porque no lo creen.
Son cinco titulares.
Ellos han acreditado que no, que efectivamente lo que le van a pagar se ajusta a los límites que establece la liga.
Pero no lo creen. Entre Yoda por la banda derecha. Entre Yoda por la derecha, Cuenca por la izquierda, Tito de lateral, Vito de medio centro y Lekic arriba, es que te da un cambio tremendo. Te da un cambio tremendo la plantilla.
Bueno, pues yo me alegro.
No, hombre.
Más que nada, pues con ellos
jugamos dentro de poco con
y bueno, así están dando la cara
ellos.
Sí. Oye, y ya tendremos tiempo para hablar de la copa, pero ¿qué? ¿Nos molesta, no nos molesta? ¿Queremos pasar ronda? Por fin tenemos un partido en casa.
Eso te iba a decir. Yo creo que lo primero es celebrar que por fin
debutamos en casa.
El primer partido que jugamos, lo jugamos en casa. Yo creo que es un partido muy atractivo a todos los niveles, sobre todo para el aficionado, ¿no? Tiene muchísimos ingredientes, la vuelta de Cervera, el Cádiz, un equipo que siempre se ha estado codeando con los de arriba en las últimas temporadas.
Yo creo que es un partido muy atractivo y yo siempre digo que la Copa es para disfrutarla. Para disfrutarla, pero tomándosela en serio, no. Sí, claro. O sea, hay que disfrutarla, pero tomándosela.
Hay que decirle a la afición que por favor, el día antes del partido de Copa, que la afición no salte a la calle y no tosigan a Cervera. Que luego nos diga que le han tenido que poner escoltas, que
yo ya poco a poco nos vamos olvidando de Cervera.
Sí, ¿no? Hombre, lo digo de broma.
Yo lo que espero, y no es tanto de broma, es que tantos años que nos hemos quejado de que no hay primera eliminatoria en casa, por primera vez la tenemos.
La gente vaya.
Con un rival atractivo.
Sí, a las 8:30, ¿no?
La gente no empieza a decir que es un miércoles a las 8:30. Vamos a no quejarnos esta vez, vamos a dar la talla.
Yo creo que sí que va a ir gente.
Sí, es que es de los mejores equipos que nos podían haber tocado.
Y yo creo que el hecho de que fueran 12.000 y pico personas a este primer partido me confirma todavía más mi sospecha.
Había muchas vacaciones todavía, claro.
A ver, creo que es la primera vez
que yo fui a
renovar la mejor entrada.
Fui a renovar el viernes a las 11 de la mañana y estaba, no voy a decir lleno, pero habíamos unos cuantos,
O sea, que lo dejamos para el final,
vamos. Por cierto,
o sea,
que hablando de entradas,
al final sí que la gente
ya lo conté en redes sociales, lo que me pasó este fin de semana con un tema de entradas, que ahora no voy a tener tiempo de contarlo porque queda un minuto,
sí,
pero hay cosas que parece que somos un equipo, vamos, que niños menores de 14 años solo los puedas poner en grada. Herradura San Sebastián Tribuna, entre las filas 2 y 3.
De 12 años.
Sí. ¿De 12?
De 12.
Yo había visto que era de 14.
Digo porque
de
el mío, le he sacado el abono al mío que tiene 12 años el último año, el año que viene ya.
Sí, pero solo en Herradura y en San Sebastián
yo lo que no entiendo es que separen al padre de...
Es que eso.
Porque es que el padre no se puede situar en esas tres primeras.
Es que es ese el asunto. Es que quien me pago...
Eso me parece una incongruencia.
Perdón, lo cual obligan al padre a pagar una entrada normal.
No, claro. Yo pago un abono de adulto.
Exacto. Es que si el niño quiere...
Alguno de mis hijos se siente conmigo.
Es que si el niño quiere estar en otra grada, le cobran como adulto.
Yo lo que he hecho es sacar el abono de la cuarta fila, justo el que está encima del asiento de mi hijo. Claro. Eso
pero
es lo que he hecho yo.
Tú tienes esa posibilidad,
lo tendré por debajo, pero
porque te abonas, pero el que quiere ir a un partido y pagar la entrada, ¿qué hace?
Señores,